so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, 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 sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Aquí estamos, los domingueros, para hablar del coche nuestro de cada día. Te habla Pablo Juan Arena, aquí al micro. Y a mi lado, aunque sea en la distancia, Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
Pablo. Bien, muy tranquilo, muy tranquilo.
¿Sí?
Muy tranquilo. No, no estoy en Madrid, entonces muy tranquilo. Ah. Y mucho paseo, mucho con el perro y muy tranquilo. La verdad
muy
es que,
bien, muy,
que
bien.
Muy bien.
Oye, pero
esperando a que nos llame para la segunda inyección.
Oye, pero ¿has ido a la playa o estás moviéndote en tu nave nodriza?
No, estoy fijo.
Ah, estás fijo.
Ahora estoy fijo.
Muy bien.
Pero
muy
vamos,
bien.
Ya te digo que esperando que me llamen, que nos llamen a los dos para que tengamos que volver a Madrid para ponernos. Nos pusieron la AstraZeneca y claro, son entre 10 y 12 semanas. Bueno, pues esperando a volver para eso, porque bueno, tenemos que ponernos la segunda sí o sí, vamos, y deseando.
Bueno, disfrútalo, ¿eh? Digo, disfruta.
Sí.
Estos días así alejado del mundanal ruido y de la polución y de la gran ciudad y del estrés que genera siempre Madrid, ¿no? Así que disfrútalo, pero aquí estás, siempre
eso
presto
es.
Y dispuesto para hablar del mundo del coche. Recuerda que tenemos un correo electrónico. Si tú quieres participar, nos puedes enviar un mensaje a marcacoches@radiomarca.com. Lo digo otra vez, aunque seguro que ya lo sabes de memoria, marcacoches@radiomarca.com. Y en el día de hoy vamos a hablar de la falta de microchips, de que podríamos volver a 50 kilómetros por hora en algunas ciudades, y de los modelos pues del Kia Stonic de este año, del Jeep Gladiator y del Volkswagen ID4 GTX. Porque sí, ya las marcas no solo tienen vehículos eléctricos, sino que ya esa gama de vehículos eléctricos se va ampliando. No es solo un modelo y ya está. No, ahora ya hay, o cada vez está habiendo más posibilidades. Así que, a ver si tenemos tiempo para todo. Empezamos ya. Y vamos a hablar de una cosa que me parece muy interesante, porque está afectando esta semana ya directamente al mundo de los coches. Ya venía haciéndolo en los últimos meses. Llevamos meses hablando de esto, pero ahora ya es una realidad imparable. La falta de chips, sí, como lo estás escuchando, la falta de chips que está haciendo que fábricas de todo el mundo, fábricas de coches, pero no solo de coches, sino también de electrodomésticos, se paren, tengan que detener la producción o ralentizarla porque no tienen esa materia que ahora es imprescindible a la hora de construir, por ejemplo, un coche, Francis.
Sí, vamos. Es una crisis, como tú has dicho, que va a llegar hasta el 2022. Voy a hacer una broma, como también no los meten con la vacuna, pues sí. Yo creo que también por eso no hay, ¿no? Es una broma, ¿eh? Que nadie lo tome en serio, por favor. Bueno, durará hasta 2022 esta crisis. La suerte que tenemos en el mundo del automóvil, digo, es que solamente el 10% de la producción de chips en el mundo es necesaria para fabricar automóviles. Entonces quiero decir que no es el mercado principal de los microchips, aunque, como tú has dicho, es muy importante. SEAT va a cerrar 3 días la factoría de Martorell. En Volkswagen, en Landaver, en Pamplona, hay cerca de 3 o 4 mil coches que están aparcados en una campa esperando a que lleguen los microchips para podérselos poner y que cobren vida. Y se calcula que en Europa, en lo que llevamos de año, se han producido 500.000 coches menos, ojo al dato, debido a esta falta de suministro de microchip. Hay muchas fábricas que paran, otras almacenan los coches, es decir, cada fábrica toma una decisión, pero son 500.000 coches menos que se han producido en Europa por esta falta de suministros. ¿A qué es debido? Pues mira, yo pues no lo sé, o sea, no sé si será el COVID, si serán otras causas. Yo entiendo que el COVID habrá influido, pero lo que sí es verdad es que yo me he encontrado con un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que el 80% de los microchips se fabrican en una empresa taiwanesa. Sí. Es decir, Taiwán es la sede de la fabricación de microchips. Yo sé que aquí en Colmenar, en Tres Cantos, había en Madrid, en Tres Cantos había una fábrica de microchips. Yo no sé si sigue produciendo, pero esto demuestra otra vez la falta de previsión de los gobiernos, ¿no? Yo creo que un gobierno ya nos pasó con la vacuna, que no había posibilidad de fabricar la vacuna. Yo creo que cada país debe fabricar sus vacunas y tener su suministro. Es una cosa de primera necesidad. Y luego los microchips, pues yo entiendo que también lo mismo. Dicen, no, es que claro, montar una fábrica de microchip hay que hacer una inversión como si fuera una central nuclear. Bueno, pues en España tenemos centrales nucleares y hemos hecho esa inversión, pues no podemos quedarnos así un momento fuera de juego y que nuestra industria no pueda seguir produciendo dependiendo de lo que quieran hacer o lo que haga un tercer país, como es en este caso Taiwán, porque tenga un problema. Y el caso es que tiene este problema, ya digo, que no se sabe muy bien por qué, pues ha bajado la producción y por eso está toda la industria europea, en general el mundo, pero la industria europea también, pues desasistida, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que sucede con este sistema que tenemos, ¿no?
Es que en el fondo estamos rodeados de microchips. He leído un poco por encima, sin profundizar demasiado, pero al parecer durante el año 2020 y con la pandemia y todos encerrados en casa, ha habido un aumento repentino de la demanda por varios factores. El primero de ellos es que dicen los expertos que como no se ha podido viajar, la gente ha gastado sus dineros, aquellos que lo gastaban, pues en aparatos electrónicos de casa, en televisores, en videoconsolas, en el ocio más de casa que depende de la electrónica, más allá de viajar. Yo no sé si esto será tan así, pero se han unido también a factores como las nuevas redes 5G, que claro, se necesita, digamos, cambiar los móviles también evidentemente tienen este tipo de microchips, y las tarjetas gráficas para el minado de criptodivisas como el Bitcoin, que también han tenido una explosión en 2020-2021. Y claro, todo esto sumado, al parecer, pues no hay posibilidades. ¿Qué va a ocurrir o qué dicen los expertos que va a ocurrir? Primero, escasez de material, porque todas las industrias están pidiendo más microchips. Y segundo, me parece muy evidente, Francis, que los precios aumentarán. Más allá de que incluso podamos tener un coche nuevo, en vez de en 4 semanas o en 8 semanas, que a veces es lo que te dicen que puede tardar, pues que se vaya a acumular todavía más retraso a la hora de comprar un coche a fábrica, ¿no?
Claro, estábamos hablando, lo hemos hablado siempre, que claro, el automóvil ahora mismo, antes el automóvil era súper sencillo, era un motor de explosión, una caja de cambios, en fin, la electrónica no llevaba directamente electrónica, porque todo era a base de mecánico, el Delco, me acuerdo muchas veces del velocímetro, que era una sirga, un tubo en el que iba un cable dentro que iba girando y eso producía el que se desplazara la aguja del velocímetro. En fin, no existía la electrónica en el automóvil. Pero es que ahora, no solamente con el tema de las comunicaciones, que todas esas pantallas que llevamos enormes y esa capacidad de conectar el automóvil con GPS, con el vecino de al lado, con todo eso que estamos viviendo y que estamos disfrutando, pues lógicamente hace falta un microchip. Pero es que incluso el funcionamiento del motor es tan bueno, son tan perfectos los funcionamientos de los motores, de térmicos hablo, que necesitan microchip para, por ejemplo, hemos visto en muchas ocasiones que hay una marca que saca un motor de 1 litro, por ejemplo, pero saca 3 niveles de potencia. Esos 3 niveles de potencia se consiguen a base de microchip. Seguramente no aumenta la potencia, sino que disminuye la potencia. Es decir, hacen un motor de 1 litro y mediante electrónica consiguen 100 caballos. Bueno, pues también mediante electrónica bajan esa potencia a 90 o bajan esa potencia a 75 caballos para crear una gama de producto. Eso, pues antes era base de alimentación, de una serie de cosas, y ahora es el microchip, es el que controla todo eso. Controla la alimentación, la inyección, controla el encendido, controla todo lo del motor. Y bueno, pues ya sabemos que eso al final, pues bueno, cada vez hay más electrónica, cada vez necesitamos más microprocesadores para un automóvil, porque no lleva uno, llevará varios, y bueno, y pues eso estamos viviendo, ya digo. Y yo entiendo también que es un tirón de orejas a la industria, que es una falta, o a los estados, no sé por qué, porque no sé si será a unos o a otros, pero una falta de previsión. O sea, ya digo que no podemos estar expuestos a que cualquier país, por lo que sea, o sea, no estamos hablando, antiguamente era un problema de tipo militar, o sea, no podemos estar, nuestra hegemonía pues depende de esto, de que me lo fabriquen en dos, no tengo que fabricarlo yo, pero ahora es que no estamos hablando de eso, porque gracias a Dios no hay esas, no hay esas, esos problemas tan graves, puntualmente sí, pero ya digo que yo creo que esté parado el andamio o que esté parado o que tenga que parar sea por este problema y que la industria europea, insisto, se esté, esté perdiendo capacidad de producción, pues yo creo que eso es una cosa que deberíamos analizar en profundidad. Pero bueno, la realidad es esa, hasta 2022 no va a haber una, digamos, una no se va a reconducir esta crisis, es decir, no va a haber la cantidad de microchip que necesita el mundo y bueno, y ahora mismo pues estamos adaptando, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo que la industria del
automóvil
le llegará algo.
Lo han bautizado mediáticamente como la guerra del chip.
Claro,
porque
claro.
Probablemente en los próximos años nos encontremos con eso, con que estamos acostumbrados a no tener ningún tipo de problema para adquirir un electrodoméstico o cualquier aparato que lleve electricidad, que prácticamente seguro va a llevar un microchip, o uno o varios, o depende del aparato que sea, pero los coches también, y va a haber escasez. Y va a haber escasez.
Claro.
Lo que significa es que, fíjate, la parte probablemente más pequeña de todo lo complejo que es un vehículo, pues vaya a ser, no te digo la más cara,
¿sí?
Porque hay elementos muy caros, pero
sí.
La que aumente el precio probablemente en los próximos años y se vayan a detener horas de ensamblaje y de producción en las fábricas porque faltan. Microchips. Es que esto nos lo dicen hace unos años y nos habríamos reído. Parecía un argumento de película, ¿no?
Sí, sí. Es lo que te comentaba antes, que haya 3 o 4 mil coches parados en las campas de Pamplona del Andaven y lo que le falta es el elemento más pequeño, porque el microchip es diminuto, yo creo. Entonces, al final dices, bueno, ¿esto qué me están diciendo? ¿No? Es un poco, ya digo, yo lo estoy comparando con la pandemia, ¿no? Que nos hacen unos años antes, nos dicen lo que iba a pasar y decimos, bueno, no, esto no puede pasar porque estamos más preparados. Bueno, pues no estamos para nada preparados, ¿no? Entonces, bueno, antes era la siderurgia, la que eran las empresas y la energía, la que eran las industrias clave y más importantes, y ahora, bueno, ahora esta planta de microchip que deberíamos tener todos los países europeos es la que nos está dando estos dolores de cabeza, ¿no?
Chips, materias primas, van a ser las
materias
guerras
raras,
de los próximos
materias
años.
Raras,
¿eh?
Tierras, sí. Raras, ¿no?
Sí, cada vez, a ver, pues se descubre de repente un material que es mejor conductor o...
Sí.
Que no es sintético, que hay una parte sintética pero otra parte natural y de repente
sí.
Aquel que tenga un yacimiento pues se convierte en rico pero también en muy deseado y bueno, ya sabemos las guerras que ha habido, ¿no? En África por este tipo de materiales, ¿no?
De materiales, efectivamente.
Que no son diamantes ni marfil, ¿no? No, no es algo solo para,
pero ya vale,
para
pero
disfrutar,
ya vale muchísimo,
¿no?
Más.
Al revés, sí, y vale muchísimo
vale
más.
Muchísimo más.
Muchísimo más. Bueno, pues la guerra de chips. Seguro que vosotros tenéis alguna opinión o estáis tan alucinados como estamos nosotros y un poco también impotentes porque es algo que no se puede hacer. Incluso los gobiernos, ¿eh? Pues he leído por ahí que claro, hacer una fábrica de microchips, las que hay en Taiwán o Samsung, que también tiene unas cuantas, o sea, las inversiones que hacen para ampliar, porque
sí.
Ya tienen previsto ampliar, rondan pues, o sea, 30 mil millones de dólares, una cosa así. No estoy exagerando, es esa cifra,
sí,
30 mil millones para ampliar, o sea, no para...
No para hacer una fábrica.
No para hacerla de cero, o sea, imagínate lo que significa o lo que puede valer o lo que puede costar hacer una fábrica desde cero, pero desde luego nos ha pillado en fuera de juego a todo el mundo, sobre todo al mundo occidental o al primer mundo, que es el que mayor dependencia tiene de los microchips, y ahí estamos, viendo cómo se va a desarrollar el asunto. Impotentes completamente, ¿eh? Impotentes. En fin, tengo varias preguntas por aquí que nos han hecho nuestros oyentes en los últimos días, las últimas semanas. ¿Te parece que leamos alguna, que vayamos leyendo
sí.
Alguna?
Perfecto.
Dice, buenos días, he adquirido un SLK con 200.000 kilómetros. ¿Sería bueno cambiar los amortiguadores? Noto que el coche se mueve más de lo debido y he visto en algunas plataformas que dicen que sí. Y luego me encuentro gente que dice que no. ¿Podéis decirme algo? Saludos.
Hombre.
Bueno, primero que ojalá nos hubieras preguntado antes de adquirir un SLK
sí,
con
bueno,
200.000 kilómetros, porque no habríamos estado muy por la labor de cualquier coche, por mucho que sea Mercedes o una marca premium, con 200.000 kilómetros, ¿verdad, Francis?
Seguramente. Hombre, yo lo que sí le digo es que si el SLK lleva los amortiguadores de origen, debería cambiarlos. 200.000 kilómetros son muchos kilómetros y la amortiguación sufre. Es verdad que Mercedes, como todo lo que lleva, pues lleva también amortiguadores de calidad, pero qué duda cabe que un cambio de amortiguadores pues le va a hacer mucho bien, porque seguro, seguro, seguro que los amortiguadores ya están, si no fuera de especificaciones, muy cerca de estarlo. Los amortiguadores pues llevan una serie de juntas, llevan líquido, llevan aceite y a lo mejor no y pierden cualidades. Pierden cualidades el aceite, las gomas se endurecen, en fin. Yo creo que poner unos amortiguadores nuevos, los de serie, o bien irse a otros de otras marcas suministradoras, está Blistein, está Koni, está Monroe también, que hace muy buenos amortiguadores y es una gama baja, bueno, baja, media. Blistein y Koni, sobre todo Koni, pues son amortiguadores bastante caros. Pero bueno, pero ya digo que el SLK tampoco es un coche que no se merezca esto. Y luego lo que tú decías de la compra, bueno, pues efectivamente, claro, estos coches son coches que están, no hay muchos en el mercado, me extraña mucho que este SLK, supongo que será de los primeros, tenga tantos kilómetros, porque generalmente son coches que no se tienen muchos años, muchísimos años, y se cambian enseguida, son coches muy de capricho. Y bueno, si el coche está bien, si el coche está perfectamente, tampoco nos dice cuánto le ha costado. Evidentemente, no. También este es un punto importante a la hora de juzgar un coche usado. Está como está, pero me ha costado muy barato. Bueno, pues, y que bueno, que ya digo que sí, que seguro. Que un cambio de amortiguadores, una revisión de las suspensiones, revisión de cómo están las rótulas, revisión de que no tire líquidos el motor, en fin, una revisión general. Y esto de que estamos hablando de amortiguadores, yo lo entiendo como mantenimiento, no lo entiendo como una avería. Los amortiguadores con el tiempo en cualquier coche pierden efectividad, pierden propiedades y hay que sustituirlos.
Sí, y supongo que tendrá que estar muy pendiente con 200.000 kilómetros de cualquier cosita que pase al coche. Sí. Ya te digo, por mucho que sea marca premium, sí, al final los kilómetros son los kilómetros y son los que los que marcan la vida del coche, claro. A ver, una duda rápida, dice por aquí. Tengo un coche con una rueda pinchada aparcado a unos 200 metros del taller al que voy a llevarlo para que le cambien la rueda. ¿Puedo conducir el coche esos 200 metros con la rueda deshinchada sin dañar nada o solo la rueda que se va a cambiar? He probado a hincharla, pero la fuga es tan grande que pierde el aire en cuestión de segundos. A ver, ¿qué le podemos decir a Aurelio, bueno, que es el que nos pregunta si puede llevar esos 200 metros esa rueda? Claro, no nos dice si es la delantera o la trasera.
Lo que sí le digo es, si la avería, si el pinchazo es un pinchazo que le va a obligar a cambiar el neumático, pues no hay ningún problema. Entiendo. Pero si el neumático está bien y el pinchazo se puede reparar, pues, porque hay muchas veces que con esto de las ruedas, pues depende de cómo sea el pinchazo, pues vas al taller y te dicen que no lo pueden reparar. Entonces, bueno, pues insisto, si el pinchazo se puede reparar, pues que no vaya con la rueda, que haga el cambio, de la rueda de repuesto, y se vaya al taller y lo haga lo normal, llama al seguro y
claro, yo lo que entiendo, no lo dice en el podcast, en el podcast, sí. Digo, en el correo electrónico, sí. Lo que entiendo es que no tiene rueda de repuesto, o sea, supongo que será un coche pues con esta masilla que sirve el antipinchazos, el kit antipinchazos, y que la ha hinchado un poco esa rueda, pero que tiene una fuga tan grande, es decir, que esa rueda no creo que se pueda recuperar, porque dice, pierde aire en cuestión de segundos. Pero claro, son 200 metros. ¿Puede ir el coche con tres ruedas hinchadas hasta el taller?
Hombre, se arriesga a cargarse el neumático. Es decir, si el neumático se puede recuperar, si lo pueden reparar, si en el taller le ponen un parche por dentro, o lo reparan con cinta, con cuerda, o lo reparan como sea, pues es una pena, porque seguramente la llanta va a destrozar el interior del neumático, de la banda de rodadura, y yo creo que lo va a destrozar. 200 metros son muchos metros para dar vueltas con un neumático. Uh-huh. A mí se me ocurre, lo que pasa que eso es claro, es un problema de seguridad que yo no sé hasta qué punto levantar el coche, dejarlo entre ruedas con el gato y irse, que se lo reparen y volver. Pero yo de los gatos de coche no me fío mucho. A lo mejor el taller le deja un gato de estos de taller, que son muy seguros, y lo puede dejar la media hora que esté el taller reparando su neumático y lo puede dejar en tres ruedas con el neumático
claro.
En alto, y pero el coche parado, el coche sin moverlo.
A ver.
Entiendo yo, si no molesta a los peatones.
Claro, no,
si
no nos dice.
Deja una persona.
No, no nos dice si esos 200 metros es en un polígono sí. o es en...
Claro, claro. Si deja una persona
es evidente que
al
sí,
cuidado
es que,
para
sí,
que...
Claro, que si estás en mitad de la ciudad o en mitad de una población, pues no puedes circular con un neumático así. Lo prohíbe el código de circulación, es decir, que no se podría circular. ¿Que son solo 200 metros? Si no es un polígono industrial, donde digamos... A ver, se podría hacer un poco la vista gorda porque es un polígono. A mí, por ejemplo, me pasó. Fui a pasar la ITV y descubrieron que tenía, por los pelos de churro, que tenía uno de los neumáticos dañado por dentro, apenas se veía, pero con la linterna. Bueno, pues me dijo, no puedes circular con este coche así, pero estaba en un polígono y para cambiar el neumático del coche, a la vuelta de la esquina, como quien dice, estaba... Generalmente suele ocurrir, ¿no? Donde hay ITVs también surgen muchos talleres.
Sí.
Pues estaba el taller donde iba a cambiar los neumáticos. Pues me dejaron que circulara precisamente eso, con seguridad, a poca velocidad. Y fíjate que yo pensé que el neumático estaba perfectamente bien y al día siguiente además iba a hacer un viaje largo. Y suerte que lo descubrieron. Así que, bueno, pues déjame libre, ¿eh? Déjame libre. Pero en ese momento sí que se puede circular. En este caso concreto que nos dice Aurelio, yo no sé si le dejaría circular, porque depende de si estás en población, no estás en población, y lo que dices sí. tú, Francis, levantas el coche con el gato y al final, pues, yo qué sé, desde el taller traes la rueda a 200 metros y la cambias ahí o pones una rueda, una galleta,
único que
¿no?
Sí,
una
le
galleta.
Recomiendo. Lo único que sí le recomiendo es que deje a una persona al lado del coche para que no haya ningún peatón, en el caso de que sea ciudad, que se acerque a él y el coche se pueda caer. Es una medida de precaución. Pero ya digo que, bueno, que vaya el del taller al ver el coche a ver si se puede reparar o no se puede reparar. A lo mejor le puede dejar una rueda. No sé. El caso es que, ya digo, lo importante bajo mi punto de vista es que si la rueda está bien, si circula 200 metros con ese neumático desinflado, puede ser que lo estropee definitivamente. Entonces yo no correría ese riesgo, porque si se puede reparar, pues le van a poner un parche y va a seguir tirando con ese neumático sin ningún problema.
Uh-huh. Y mira, antes de pasar al siguiente tema, otro correo que no es ninguna duda, pero que a veces nosotros les pedimos a los oyentes que nos escriban y nos digan lo que quieran, lo que les pasa por la cabeza, ¿eh? Y dice, buenos días, me he acordado de un detalle al escucharos hablar de los taxis, y es que resulta que en mi pueblo hay un taxista que le gusta conducir con chanclas, con el peligro que conlleva. Sabemos que está prohibido, pero que encima lo haga un profesional del volante es mucho peor. Queda dicho, saludos. Bueno, pues este correo de Pedro sirve para recordar, ahora que llega el verano y las altas temperaturas, que en efecto, por mucho que vayamos a la playa, o sea, lo de las chanclas, es que es un peligro evidente. Es mejor conducir descalzo que con chanclas.
Yo defiendo a todos los profesionales del automóvil, del transporte, del taxi, de las plataformas Uber o Cabify, a todos los profesionales. Pero también hay que decir que muchas veces te sorprendes en el periódico que han pillado un camionero con 7 veces más alcohol del permitido, o que ha pillado a un taxista, yo qué sé.
En cada comunidad en cada tribu siempre hay ovejas negras, ¿no?
Exactamente. Entonces, bueno, pues en este caso, pues no me extraña. Sí, la verdad es que es un peligro el conducir con chanclas. Que yo creo que tampoco tiene, o sea, tampoco tiene muchos beneficios para los pies. Porque claro, con la yo entiendo que para conducir un coche hay que tratar de llevar unos zapatos con la suela lo más rígida posible. Cualquier piloto, llevan unas suelas que son completamente rígidas. Seguramente en nuestro caso, si llevamos, nos damos cuenta que cuanto más blando sea el zapato, más nos duele la planta del pie, sobre todo, evidentemente estoy pensando en un coche con embrague, más nos duele la planta del pie. Y más notamos la dureza del pedal. Entonces, cuanto más rígida es la con una zapatilla de deporte se conduce peor que con unos zapatos con suela. ¿Por qué? Porque es más rígida. se actúa mejor sobre el embrague, ¿no? Entonces, bueno, ya llevar con chanclas, pues ya se te suelta la chancla, se te engancha en la alfombra y podemos tener un accidente, porque soltar el embrague muy rápido, a lo mejor en primera o en segunda, puede significar que nos damos con el coche de adelante, no sé. Bueno, hay gente para todo, como hemos dicho, y yo en este caso, pues la verdad, pues antes yo me encontraba con taxistas que iban fumando dentro del coche. Bueno, pues hay de todo, como en botica, ¿no? Decía en mi pueblo.
Eso siempre, eso siempre. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Luego, si hay tiempo, volvemos a leer algún correo electrónico. Ya sabéis, marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. A ver, que ya sabemos que hubo cambios en las velocidades máximas permitidas en poblaciones y parece que en algunos sitios se puede volver a los 50 kilómetros por hora, Francis.
Sí, bueno, cuando se hace un cambio así general, pues lógicamente las ciudades no son todas iguales, no tienen los mismos habitantes, no tienen la misma configuración. Hay ciudades que tienen zonas antiguas, hay ciudades que tienen, no sé, cada ciudad es un mundo, por decirlo de alguna manera. La urbanización del terreno pues es diferente. Y ya digo que depende mucho del tiempo que lleve y si tiene una zona muy antigua o tal. Bueno, pues en este caso, como se ha, digamos, hecho general ese cambio de velocidades que decía que tenemos que tener en las vías que solamente tengan un sentido 30 kilómetros por hora para poder unificar el transporte en la ciudad, desde el autobús, el coche, a la bicicleta, al patinete o cualquier otro medio de transporte, pues entonces ha habido algunas ciudades que se están dando cuenta que con este cambio a 30 kilómetros por hora se están produciendo atascos en zonas donde antes no se producían. Estamos hablando de Ponferrada, que ha salido en los medios, estamos hablando de San Sebastián, estamos hablando de Málaga también. Son ciudades que, por lo que sea, pues se están dando cuenta de que hay más atascos de tráfico con estas medidas. ¿Eso qué significa? Pues significa primero que los autobuses, por eso han dado la voz de alarma, que los autobuses, los medios de transporte comunitarios, están moviéndose a mucha menor velocidad y están tardando mucho más en llegar a las paradas, y los recorridos que antes hacían en un tiempo ahora los hacen en mayor, ha aumentado el tiempo para hacer los recorridos, y lógicamente eso influye también en la frecuencia de paso de los autobuses, en fin, en la calidad del transporte. Y luego también, pues yo añado aquí, que no lo he leído en ningún sitio, pero yo añado aquí que lógicamente si en una ciudad como Ponferrada o San Sebastián o Málaga o otras muchas que supongo que irán saliendo con el tiempo, pues están produciendo más atascos de tráfico, pues estamos aumentando en esas zonas, que generalmente serán las céntricas, el nivel de contaminación. Y precisamente lo que ahora se busca es disminuir la contaminación precisamente en el centro de las ciudades. Es decir, por un lado hemos aumentado la seguridad, evidentemente no lo vamos a discutir, que circulando a 30 kilómetros por hora se tiene mayor seguridad que circulando a 50 kilómetros por hora, pero lo que sí es verdad es que si se crean esos atascos vamos a conducir seguros, porque vamos a 30, pero estamos creando una boina, una contaminación superflua aumentada en las ciudades, con lo cual, bueno, pues también eso tiene sus problemas. Ya digo que cada ciudad es un mundo, a lo mejor, pues qué quieres que te diga, que a lo mejor en esos tramos, y doy una idea que le va a parecer muy bien a lo mejor a los ecologistas, lo que hay que hacer, si se puede, es hacer las peatonales, que solo pase el transporte público y vehículos eléctricos. Se me ocurre a mí en ciudades como San Sebastián o Málaga, que son ciudades ya con un peso de población, con un peso de tráfico, no sé, se me ocurre a mí. Lo digo porque bueno, también se puede ampliar a 50 kilómetros por hora, evidentemente. Eso yo creo que es un tema que cada ciudad, cada ayuntamiento, con sus técnicos, deben estudiar y deben tomar decisiones. Ya digo que subir a 50 kilómetros por hora, pues lo que antes era un aumento de seguridad y una bajada y una subida de contaminación, ahora si cambias a 50 va a ser una bajada de contaminación, perdón, una bajada de contaminación y una merma importante en la seguridad. Bueno, hay que tomar decisiones, digamos que el compromiso es muy difícil y cada ayuntamiento que tendrá que tomar, vamos.
Sí, sí, sin duda. Al final, este tema de las velocidades es complicado, porque antes había peatones y coches y motos y parecía que había aceras y asfalto. Pero claro, es que ahora sí. hay, ahora hay peatones, ahora hay mucha gente más que antes que va en bicicleta. Hay mucha gente que va en monopatín, a veces eléctricos. Sí. Además son eléctricos, incluso las bicicletas también. Es decir, que pueden también ir incluso a más velocidad o una velocidad mantenida constante, mucho más fácil que antes. Mucho más fácil que antes.
Están limitadas, ¿no?, a 25 kilómetros por hora, pero efectivamente.
Pero claro, te encuentras con diferentes tipos de vehículos, de posibles velocidades. Ahora es mucho más difícil. Antes era o acera o asfalto. Y las bicicletas tienen que ir por el asfalto y por las aceras.
Eso es.
Pero que ya empezó a ocurrir con los monopatines, ¿no? Pero al final era pues niños y tal. Pero claro, ahora se convierten ya monopatines eléctricos, que necesitan microchips, por cierto, se convierten en medios de desplazamiento, de comunicación, de ir de un lado al otro, porque antes pues el monopatín pues prácticamente iba a dos manzanas, no se movía o en su urbanización o poco más, no se desplazaba de un punto de la ciudad a otro. Ahora
pero
sí
ahora
existe
sí,
eso.
Ahora sí.
Entonces es más complejo. Yo creo que ahí tiene que haber un replanteamiento de todo esto.
Quería comentar un tema que también me ha llamado la atención, porque se me ha olvidado comentarlo, que hay algunos, que hay, no sé si es Málaga o San Sebastián, que está pensando en implantar límites de velocidad en función de la hora. Es decir, están estudiando que como el atasco se produce en esas vías que han bajado a 30 kilómetros por hora, se produce en determinada hora, pues entonces en esas horas aumentar la velocidad a 50. Y me parece que bueno, que ya al conductor le están complicando muchísimo la vida, ¿no? Porque ya no solamente no, aquí está prohibido circular, yo aquí por aquí no puedo pasar, esta calle está limitada a 50, ah no, que son las 9 de la mañana y entonces está limitada a 30. Bueno, yo creo que al final se quiere contentar a todo el mundo, que eso lo está haciendo muchos ayuntamientos en este sentido, quieren contentar a todo el mundo y dar salida a todos los que pueblan o poblamos las vías públicas, y no se puede, hay que tomar decisiones, ya digo, bueno, pues de eliminar algunos transportes, algún sistema de desplazamiento, porque no se puede, eso de hacer discriminar por horas la velocidad máxima, pues a mí me parece una idea que, bueno, pues, a lo mejor la persona que la ha tenido piensa que es estupenda, pero yo desde luego discrepo mucho de esa opinión porque complica mucho la situación.
Ya. En fin, oye, vamos a hablar de algún modelo, ¿no? Vamos a hablar, sí, de, por ejemplo, del Kia Stonic, que además, sí, me gusta mucho que traigamos coches de Kia, porque últimamente estoy viendo muchos más y estoy notando una mayor aceptación en el público. Creo que esto se está notando también en las ventas desde hace ya meses. Pero es verdad que Kia está dando pasos a veces lentos, pero seguros hacia convertirse en una de las marcas, no sé si referentes en el mundo europeo, pero desde luego ahora cuando alguien se va a comprar un coche, antes tenían las opciones, pues le costó entrar a Nissan y entró, pero estaba pues el Seat, el Volkswagen, el Peugeot, el Citroën, y ahora ya cada vez más, Dentro de esas posibilidades, entra Kia.
La unión de Hyundai y Kia, Hyundai compró directamente Kia, eran las dos marcas coreanas más importantes, pues lógicamente ha traído consigo una capacidad de innovación enorme, ¿no? Y un poderío industrial también muy grande. El desembarco de Kia en Europa ha sido muy importante, ha montado fábricas y sobre todo ha entendido la personalidad del conductor europeo. No ha querido adaptar un coche coreano, un coche pensado para Asia, un coche pensado incluso para Estados Unidos, no lo ha querido adaptar al mercado europeo, sino que le ha dado la importancia que yo creo que el mercado europeo tiene en volumen de negocio y en número de coches y sobre todo en cultura automovilística, ¿no? Para mí eso es muy importante y yo creo que Kia lo ha hecho muy bien en ese sentido porque ha adaptado muy bien las necesidades del tráfico, de las condiciones especiales del mercado europeo a sus vehículos, ¿no? Ofreciendo coches específicamente desarrollados por europeos para europeos, porque tiene un centro de investigación en Frankfurt muy importante, el grupo Hyundai, y luego también tiene marcas, tiene ya un montón de fábricas por toda Europa que producen estos vehículos, ¿no? Y dan además trabajo a muchos europeos. En este caso, bueno, pues le toca. Kia lanzó el Stonic, es un SUV un poco peculiar, por decirlo de alguna manera. Le costó trabajo entrar al principio, pero yo creo que ahora, bueno, pues en los últimos tiempos estamos viendo que el coche al final ha tomado una velocidad de crucero que, salvo los problemas que han tenido todas las marcas con el tema del COVID, pues yo creo que Kia está atravesando esta crisis de una manera mucho más satisfactoria que otras marcas, incluso que otras marcas, y yo diría que incluso que otros modelos de Hyundai, que son pues sus primos, ¿no? Sus primos muy cercanos. En este caso, el Kia Stonic, que es un coche que mide 4,14, es un coche muy compacto, pues recibe una apuesta al día, ¿no? Y es una apuesta al día que, más que tocar el estilo, lo que hace es tocar la gama de motores. Los motores, aunque responden a los motores de gasolina, no va a haber diésel, ya lo digo. Los motores ni hay ni va a haber diésel. Los motores de gasolina que tienen esta marca son, en concreto, el 1.0 TGDI, que es la denominación de la marca, pues son nuevos, aunque responden a la misma denominación, son motores completamente nuevos. Es un motor de nuevo diseño, ¿no? Pertenece a una gran familia de motores que tiene la denominación Airmaster Stream, y antes era los motores que se llaman serie o familia Kappa, ¿no? Bueno, para el usuario no le tiene mucha importancia. Sí lo que tiene importancia es que estos motores, que se ofrecen en 101 y 120 caballos, cuentan con hibridación ligera. Es un sistema, lo que ya conocemos como hibridación ligera, y además tiene un sistema nuevo de sistema de distribución variable, es decir, la apertura y el tiempo de las válvulas se modifica. Esto lo que consigue, y la marca lo destaca, es un aumento del par a bajas revoluciones. Estos motores de poca cilindrada lo que tienen es que a pocas revoluciones no da mucho par, entonces tenemos que cambiar mucho y procurar llevar el motor. Antes, en un motor de más cilindrada podíamos ir en tercera; en estos motores tenemos que bajar una o dos marchas porque necesitamos llevar el motor más alto de vueltas para obtener todo su rendimiento. Es un problema no es un problema tanto de potencia como de distribución del par y de la potencia en toda la gama de revoluciones, ¿no? Y los de baja cilindrada generalmente tienen este problema. Entonces, bueno, pues tiene un sistema, ya digo, de apertura de que cambia el tiempo y apertura de las válvulas para mejorar esa entrega de potencia. Tiene un cambio automático, va a poder llevar la versión de 120 caballos, va a poder llevar un cambio automático de doble embrague, pero también el cambio manual tiene una característica que yo, la verdad, entiendo que debería ampliarse a otras marcas y a otras cajas de cambio. Es cierto que la caja de cambio manual están desapareciendo, pero lo que han hecho los de la gente de Kia con este cambio, que también lo tiene Hyundai, es permite desacoplar el motor del cambio cuando no se pisa ningún pedal. Es decir, vamos por carretera y vamos tranquilamente y queremos aprovechar la inercia del vehículo en una bajada, levantamos el pie del acelerador, lógicamente lo que hacíamos antes, levantar el pie del acelerador sin cambiar, sin dejar un punto muerto, por supuesto, y lo que hace el motor, antes el embrague seguía unido al el motor, la caja de cambio seguía unida al motor. Ahora ese motor lo que hace, esa caja de cambio lo que hace es desconectarse del motor, conseguimos lo que es el funcionamiento a vela. Entonces lo que sucede es que lógicamente el motor baja a velocidad de ralentí y consume menos combustible que el que hubiera consumido si el motor está unido al cambio. Entonces, bueno, ya digo que son una serie de ventajas que tiene este sistema y que, bueno, que pues que se están instaurando en una caja de cambios manual. Hay muchos coches de alta categoría, y bueno, ya se está bajando mucho, que los cambios automáticos o los cambios de doble embrague también llevan este dispositivo, precisamente para bajar todo el consumo, para bajar en lo posible el consumo. Va a poder tener también otro motor de gasolina, sin hibridación nada, que va a proporcionar 84 caballos. Luego, volviendo a los microchips, pues el sistema multimedia tiene una pantalla táctil de...
Tenemos monográfico de microchips.
Sí, se ha aumentado las funciones que tenían disponibles, se pueden conectar a varios teléfonos vía Bluetooth, hasta ahora generalmente se puede conectar solo uno, y luego, bueno, luego pues evidentemente tiene posibilidades de... se puede descargar la aplicación de una aplicación para el teléfono móvil que además de analizar y consultar la información sobre el vehículo, tiene una función concebida para terminar el guiado hasta el destino. Cuando es necesario aparcar el coche antes de llegar y seguir a pie. Es decir, yo sabemos que cuando llego con el coche, pues aparco el coche y a partir de ahí el navegador del vehículo pues me deja tirado, porque no me dice hacia dónde, cómo voy. En ese sentido, yo imagínate que llego a un sitio, tengo que aparcar en un parking público, bueno, cuando salgo a la calle, pues estoy desasistido, ¿no? En este caso, el navegador que lo he pasado a mi móvil me va a mantener su servicio, mantiene su servicio hasta que llego al destino, incluso andando, ¿no? Es una faceta más de los navegadores. Y luego, bueno, luego pues el coche tiene tres niveles de equipamiento: el Concept, el Drive, el GT Line. Evidentemente el GT Line es un equipamiento mucho más deportivo. El más solicitado es el Drive. Y bueno, y tiene un equipamiento, ya digo, muy abundante. Está a la venta, ya para terminar, está a la venta el coche desde 15.860 euros, esto para el motor de 84 caballos, 18.108 euros para el de 100 caballos y de 18.833 para el de 120 caballos. Bueno, son precios convencionales, los coches han subido mucho y ya este coche tampoco es que sea muy barato. Lo que decíamos antes, Kia no es una marca barata, pero sí lo que sí es verdad es que ofrece, aparte de esa garantía de 7 años, por cierto, el Lexus me parece que quiere ofrecer, haciendo un inciso, hablando de garantías hasta 10 años, lo que ya estamos hablando de palabras mayores. Hay que ver la letra pequeña, tanto en Kia, porque tiene letra pequeña, como en cualquier marca que presuma de dar una garantía de muchos kilómetros, de muchos años, pero lo que sí es verdad es que, bueno, que cuanto más garantía nos den más tiempo, pues mejor.
Mucho mejor, hombre, la garantía sin letra pequeña. Bueno, siempre tiene que haber letra pequeña, ¿eh? Yo no. estoy muy de acuerdo. A ver, letra pequeña, entiéndeme, en contrato largo. O sea, porque al final había una empresa que decía: la letra pequeña es pequeña porque no quieren que la leas, ¿no? Y no le faltaba razón, no le faltaba razón. Yo lo que digo que cuando haces, cuando se mueve dinero, es evidente que al final tiene que haber cláusulas de diferente tipo, porque hay mucha casuística y demás, y los contratos. Ahora haces cualquier transacción, sí, financiera, o entras en una página web y te dicen: oye, ¿aceptas las condiciones y tal? Y le das, sí, al, claro, le das al enlace para, voy a leerlas, y que es imposible leer aquello, todo aquello, porque es gigantesco, sí, claro. Claro, entonces, a ver, es verdad que en el tema de las garantías, va a haber letra, llamémosle pequeña o grande. Lo que va a haber seguro es un contrato en el que especifique condiciones y cláusulas, y hay que saberlas bien, ¿eh? Hay por lo menos, igual no sabérselas de memoria, pero conocerlas. Que, por ejemplo, hay mucha gente que iba a los siete años de Kia, por ejemplo, y tienes que estar durante esos 7 años, como te marca en una de esas cláusulas de letra pequeña, pues pasando por revisiones oficiales. No puedes ir a un taller cualquiera, o no podías ir a un taller cualquiera a pasar una revisión, o dejar de sellar un año la revisión, porque ya esa cláusula de garantía dejaba de tener valor, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que me refiero es que sí, que a veces incluso de tema de marketing viene bien los años de garantía, la garantía,
claro.
Cuanto más larga, pues parece que mejor, pero hay que revisar un poco. A mí no me importa especialmente, porque yo intento ir siempre a talleres oficiales o talleres que la marca le da el sello de oficialidad, ¿no? Que a veces hay algunos talleres multimarca que también tienen esa capacidad. Pero bueno, hay que estar pendientes. No te digo de la letra, claro, pequeña, pero por lo menos, claro, de que es un contrato y que, claro, el contrato hay que cumplirlo, claro.
Evidentemente, todos podemos imaginarnos que elementos que tienen un desgaste, por ejemplo, unos neumáticos, pues unos neumáticos se han desgastado, no nos van a entrar dentro de la garantía. Eso cualquiera lo entiende. Lo que pasa es que muchas veces no es oro todo lo que reluce y se presume. No lo digo en el caso de Kia ni de Lexus, porque no tengo la letra pequeña aquí en la cabeza. Pero lo que sí es verdad es que muchas veces hay marcas que presumen de una determinada cosa y cuando entramos en harina, pues nos damos cuenta que no es tan importante, que no es tan diferente de otros coches que a lo mejor no te dan ese tipo de servicios, ¿sabes? Pero ellos, por lo que sea, como tú has dicho antes, por temas de marketing, pues sus grandes gurús del marketing, pues dicen, oh, vamos a destacar esto en letras de oro, y luego resulta que es el destacar eso, pues no es tan importante porque hay otras muchas marcas que están calladas y te lo están ofreciendo a lo mejor servicios iguales o mejores sin utilizarlo tanto en su publicidad. Pero vamos, insisto, es mejor tener 7 años de garantía, aunque tenga una letra pequeña y aunque tengan algunos elementos que no entren en la garantía, que no tenerla, eso es evidente, o sea, que es una ventaja. Pero ya digo que no solamente es eso, y no quiero con esto decir que Kia se venda solo por las 7 años. Yo creo que si tuviera una garantía convencional de la misma que cualquier otra marca, pues para mí serían coches igualmente interesantes.
En fin, voy a leer algún otro correo electrónico. ¿Te parece? Que estamos ya entrando en la recta final y a ver si... Mira, por ejemplo, consulta Peugeot, se llama este correo, que lo firma Alfonso. Dice, tenemos un 306, bueno, empieza con buenos días, enhorabuena, como siempre. Sí. Tenemos un 306 HDI de 90 caballos, dice, con 22 años. Es del 99 el coche. Y 180.000 kilómetros. Y acaba de pasar la ITV sin una sola pega. El problema es que a veces el ralentí sube a unas 1.200 revoluciones por minuto. Sí. Y se vuelve un poco brusco. ¿Alguna idea de qué podría ser? A ver, yo creo que lo principal que puede ser está en el propio correo electrónico. Es decir, en esos 22 años y 180.000 kilómetros, ¿no? Pero, a ver, ¿qué le podemos decir a este oyente, hombre, de Marca Coches que tiene un Peugeot 306 del 99?
Pues yo entiendo que, yo no sé, claro, no tenemos mucha información acerca de este coche. No sé si le han cambiado inyectores, si le han cambiado la bomba de inyección, si la electrónica que tiene, pues está... Es decir, eso de que suba a 1.200 revoluciones, yo entiendo que hay algún desajuste, viene en algún inyector o viene en la bomba de inyección, ¿no? Bueno, tiene, pues como yo tengo el colesterol alto, o sea, es que al final un coche con 22 años pues tiene sus cosas. Evidentemente no tiene muchos kilómetros, no le hace muchos, demasiados kilómetros al año, y bueno, el coche seguramente pues de motor está bien, pero ya digo que no nos dice si le ha hecho el mantenimiento correcto, si le está haciendo el mantenimiento correcto, si tal, que lo lleve al taller, y yo creo que esa es una avería bastante fácil, porque yo entiendo que es bastante corriente que los motores diésel ya con tiempo pues tengan ese mal funcionamiento en el ralentí, ¿no? Que lo lleve al taller, que yo creo que en el taller se lo van a ajustar. Puede ser un problema de kilómetros, y de que hay que retocar, que habrá que tocar alguna cosa para que, ya digo, inyectores o bomba, para que regular la bomba o suciedad, o para que ese motor vuelva a girar redondo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tampoco es una avería muy, muy, muy importante, tampoco es una cosa muy importante, pero bueno, pero si lo puede llevar, pues hombre, llevar el coche a esas revoluciones en vez de llevarlo a las que tiene que llevarlo, pues bueno, le está suponiendo aumento en el consumo, un ligero aumento en el consumo, y tampoco es muy, muy agradable. Ya. Pero vamos, ya digo que lo lleve al taller, y porque a mí me falta información a nivel de qué mantenimiento le hace y de lo que puede ser, porque pueden ser bastantes cosas, ¿no?
En fin, estoy mirando a ver si puedo leer alguno, porque nada, nos quedan 5 minutos antes de llegar al final de nuestro tiempo, aunque sabes que en el día de hoy seguiremos teniendo coches, eso sí, los que compiten muy rápido, es decir, Fórmula 1, que tenemos Gran Premio de Estiria en el A1 Ring para los clásicos, en el Red Bull Ring para los modernos, y ahí estaremos a las 3 de la tarde para contar la carrera. Pero hasta entonces, mira, este correo dice... Ah, mira, este hablaba de los patinetes, quejándose de la cantidad de patinetes. Yo creo que este lo leímos ya, ¿verdad? Sí. Que se preguntaba que dónde estaban los policías municipales para sancionar. Mira, hay uno de fabricación de neumáticos. Dice, soy Miguel, os escucho todos los domingos. Mi duda es por la fecha de fabricación de neumáticos. Hace 2 semanas cambié los neumáticos y el otro día, lavando el coche, me di cuenta que la fecha que hay en los nuevos neumáticos es de septiembre de 2021. y los puse en junio. Tras mirarlos varias veces, confirmé la fecha. ¿Es normal? Lo he cambiado en el servicio oficial y una marca conocida en el mercado. Espero vuestra respuesta. Seguir así, un saludo. A ver, que se ha encontrado que la fecha que aparece en el neumático es septiembre 2021.
Pues es raro.
A mí me resulta extraño.
Si lo tienen
extraño,
en la claro. mano, no se pueden haber fabricado dentro de 3 meses, ¿no?
Claro, porque, recordemos, esto no es como los yogures. No es fecha de caducidad.
No es
fecha de caducidad, es fecha de fabricación.
Eso es.
Entonces, a ver, si estás seguro que viene 0921, a ver, yo no tengo respuesta, porque es evidente que no se han fabricado en el futuro.
Claro. Entonces, pues yo no sé por qué la lleva. De todas maneras, tampoco es un problema. O sea, los neumáticos... Pues otro caso es que si hubiera ido a comprarse los neumáticos y hubieran estado fabricados en el 2019. Pues hombre,
claro.
De todas maneras hay que decir una cosa. Si los neumáticos han estado bien almacenados en un almacén cerrado que no es de la luz, tampoco pasa nada. El problema de los neumáticos es cuando los tenemos o mal almacenados o ya los tenemos montados en el coche y los tenemos al sol y al frío y tal. Eso es lo que produce ese deterioro que no se ve, pero que sí produce grietas, produce desperfectos en las lonas y que el neumático en definitiva pierde la capacidad. La goma que roza con el asfalto, que tiene el contacto con el asfalto, se vuelve más dura. Lo que le pasa a un neumático es con el tiempo, pero insisto, que vaya al taller y se lo diga, oye, mira, ¿qué pasa con esto? Y que se lo explique, porque yo tampoco, para eso no tengo explicación.
Ah, vale. Es que acabo de caer en una cosa, los números que aparecen en los neumáticos no son meses, sino semanas. Claro, sí. Y esto lo explica. Es la novena semana del año 21, no el noveno mes.
Claro.
Estaba yo dándole vueltas diciendo, joder, es que me parece muy muy raro que... Y en efecto, claro, es un neumático de comienzos de marzo.
Claro, yo entendía... es que tampoco me lo explicaba, claro. Se había confundido el oyente...
Y efectivamente. Y nosotros hemos caído con él al principio, también. Sí, 0921, sí, claro, pensaba, he pensado septiembre, pero no.
Claro. Yo pensaba que el oyente sabía cómo va la nomenclatura del neumático, que sabía que las primeras dos cifras son las semanas y la otra es el año. Efectivamente, no hay problema.
Efectivamente. Nos ha venido bien el correo electrónico para recordarlo un poco.
Claro,
para,
yo es que pensaba que,
para refrescarlo.
Que el oyente lo sabía y que estaba hablando de semanas.
Sí, él lo que me dice es la fecha 0921. Y yo también al leerlo he trasladado enseguida que era septiembre. Claro, pero no, estaba metiendo la pata, el neumático en este caso.
Bueno, pues este oyente no tiene ningún... O sea, bueno, que un neumático esté lo monta en junio y que esté fabricado en...
No, lo normal es que en ese mismo año.
Hombre, sí. Exactamente. Tiene los neumáticos no tienen fecha de caducidad. Hay que analizar pues todo eso que he dicho antes, de dónde está el neumático.
Recuerda cuando contábamos que había coches recién fabricados que en las campas no se vendían, estaban ahí durante un año, y que por el calor y todo lo demás, el neumático, sin estar rodando, ya quedaba plano en donde estaba apoyado, ¿no?
Efectivamente, ya sufre un desgaste, entre comillas, un deterioro, ¿no? Bueno, yo creo que sin problema, que no se complique la vida, que los neumáticos los ha comprado en junio y son de marzo, pues es lo más normal, porque lógicamente tiene que haber un stock de fabricación y un suministro y viajan y no se sabe dónde se ha fabricado ese neumático, se puede haber fabricado en España o se puede haber fabricado en otro país de Europa y se ha traído aquí, o sea que no tenga ningún problema, porque ya digo que no le están quitando 4 semanas. Porque en realidad ya digo que el neumático no tiene fecha de caducidad. Lo que sí es verdad es que a partir de los 5 años de estar en la calle, pues ya ese neumático no es tan fresco o no tiene las mismas características ni las cualidades que cuando era joven. Pero bueno, ya digo que ya hablo de neumático joven como hablan de los neumáticos como hablan los comentaristas de la Fórmula 1. No, son neumáticos con poco tiempo. O sea, eso es. Nuevos o viejos, no neumáticos.
Francis, jóvenes. Tenemos que dejarlo ya aquí, que se acaba nuestro tiempo, pero eso sí, recuerdo que tenemos un correo electrónico, marcacoches@radiomarca.com, que se nos han quedado asuntos encima de la mesa, en el tintero, como se suele decir, en el tintero de la radio, pero volveremos la próxima semana, ¿no, Francis?
Efectivamente.
Hasta el domingo que viene. Un abrazo fuerte.
Un placer hablar con todos.